El ángel del Señor se anunció a María. Es la hora del Ángelus. Ya estamos aquí, un domingo menos. Estamos casi los de siempre. ¿Quién os habla, Cavi? Que os habla desde el 107.8 de la FM o desde radioutopia.org.es o radioutopia.es, simplemente que también sirve, una nueva edición del programa Rebobinando. A mi izquierda, como siempre, está Gloria.
Hola, hola. Siempre se me olvida que aquí hay que hablar.
Sí, aquí, esto es la radio.
Hacer gestos no sirve.
Hacer así con la mano no sirve mucho. A su izquierda está la José, como siempre.
Hola, hola.
Y entre medias ha tenido a bien acompañarnos Miguel Ángel.
Muy buenas tardes, o muy buenos días, depende.
Anda, Miguel Ángel, sí, ¿qué tal estás?
Anda, si está aquí Miguel Ángel, mira. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Pues nada, unos segundos.
Si no llego a presentarle, no le veis.
Bueno, y a la izquierda de...
De todas las izquierdas.
De la José está...
Yo, está mi Menda Lerenda.
¿Qué es? Que se le olvida siempre.
¿Qué es? Cavi.
No, he sido el primero en decir. Hoy
te has puesto el primero.
Sí, sí, sí.
Hoy se ha puesto el primero como delante, el burro, como los burros.
El burro delante para que no se espante. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues dilo tú, pues, que a mí me da la risa.
Vamos a poner una canción pista. Están todas las líneas abiertas. 911637725 para ver si averiguáis de quién vamos a hablar. Ya nos ha llamado...
No doy crédito.
No das crédito.
Seguro que ha llamado Lisardo.
Sí, 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 ha llamado Madre Lisardo mía, para...
Qué tío más pesado.
No, qué listo es, coño.
No, también.
Para decir dos cosas. Esta
que buena, esta canción es una mierda.
Esta buena señora, porque era la mujer de
John Lennon.
De John Lennon, vamos.
Porque ah, sí, no lo
sí,
lo
yo sabía. Con Oija, que...
Yo porque me la he chivado antes.
¿Por qué no la mujer de John Lennon? Si no, vamos, iba a grabar un disco, vamos, ni en un karaoke.
Madre mía.
Y efectivamente, Kiss, y los vamos a hablar del grupo Kiss.
Kiss. Es,
ah. Okay.
Kiss, beso.
Muy bien, Lizardo, como siempre, es, muy bien.
Lizardo.
Hombre, el grupo sí que tiene algo bonito y es el nombre.
Kiss. Beso.
Beso.
Creo que hay mala onda con el grupo Kiss, me da la sensación.
No.
No.
Tiene algo bonito, dice.
A nosotros nos gusta todo lo que hacemos, porque lo hacemos muy bien.
No, lo que lo pues, hacemos muy bien,
hombre,
sí.
Se intenta.
Sí, sí.
Pues yo os voy a hablar de Kiss, pero no esperéis de mí un programa que hable de música, porque para eso ya hay en Radio Utopía muchos programas de música, muchos y muy buenos, mejores que lo que yo pueda deciros.
Y además
deciros.
Así... íntimamente entre nosotros. Gloria tiene un oído enfrente del otro que no canta muy bien, que yo la he oído.
Es verdad, pero que lo digan por la radio no es una buena cosa.
No. Y que te lo diga una amiga además.
No, pero es aquí en la intimidad.
Sí, intimidad, nos está escuchando pero, el mundo, el universo.
Pero si no tenemos ni audiencia.
Bueno.
¿Cómo que no? Cuatro gatos al fresco seguro.
Cuatro gatos al fresco. Sí.
Yo os voy a contar pues la historia un poco del grupo. Pero no de música, ¿eh? De verdad, que ahí no me meto. En ese jardín yo no me meto.
Yo tampoco, porque además no tengo controlado este grupo.
Tengo aquí muchos compañeros que saben mucho de música en la radio y me van a dar de
en
todo.
Otros programas. Así que...
Bueno, pues esto es una banda de glam rock.
Ah, glam
es
rock.
Glam, glam por el maquillaje, ¿no? Y la puesta en escena. Estadounidense de Nueva York, que se crea en Nueva York, se crea en 1973 y dura hasta abril de 2024, en el que venden todo el nombre, la propiedad intelectual, todos los catálogos, y lo venden aproximadamente por 300 millones de euros.
Pero ellos tocando, ¿hasta cuándo estuvieron tocando? ¿Hasta el
pues
2024?
Ellos estuvieron, el último concierto que dieron fue el 2 de diciembre de 2023.
Anda.
Y en 2024, es que ya eran 50 años, es que
sí,
ya...
Sí, aunque ha habido ya los cambios de algunos miembros y
sí,
tal, pero...
Sí, pero en los últimos años ya estaban un poquito achacosos.
Cascaos.
Sí,
mayores, ya. ¿No? Porque...
Y además un grupo que sobre todo se ha hecho su público en los espectáculos encima del escenario.
Sí, la música en directo, o sea, y el espectáculo que lo rodeaba.
Claro, no es lo mismo que irte a un estudio y grabar un disquito de,
no tiene que
de
ver.
Nada, que también lo hacían, ¿no? Pero... Su fama, sobre todo, era por sus espectáculos. Bueno, los fundadores de la banda son Gene Simmons en el bajo, Paul Stanley en la guitarra, Peter Criss en la batería y Ace Frehley también en la guitarra. Luego hablaremos un poco más de ellos.
¿Y el cantante quién era?
Es que cantaban todos.
Sí, indistintamente.
Sí, no de cantaba. Hecho cantaban todos, porque luego más adelante lo vamos a ver, que cantaban todos. Adoptaron el nombre de Kiss en enero de 1973, propuesto por Stanley, y Frehley crea el logo. El logo, si le conocéis, las dos últimas S son muy polémicas.
Sí,
tienen rasgos
un poquito nazis.
Como de Elon Musk.
De hecho hay gente aquí cuando llegó que no lo querían precisamente por ese logo, ¿no? Porque era además en el 1979, para poder vender en Alemania sus discos y poder ir allí, tuvieron que cambiar el logo. Y las dos últimas S las convirtió en Z al revés. Que parecen S, pero como
sí, Z al revés.
Yo, porque en Alemania estaba prohibido. Además, en aquella época había, no, ahora menos, pero en aquella época había mucha sensibilidad en contra de la Gestapo, los nazis y todo eso.
De todas formas, a ver, lo mismo digo una tontería, ¿vale? Porque lo mismo que yo no soy experta de Kiss ni lo pretendo. Pero según he podido saber, algunos de sus integrantes son directamente sionistas, por lo menos uno. Que me ha dado la impresión.
Yo no lo sé.
Pero
esto
yo no,
ya lo,
esto no, yo no lo no quiero, lo sé, yo no lo quiero decir,
ya
pero
lo
bueno.
Ya lo comentará Sergi, pero judíos son dos. Sí, bueno, siendo de Nueva York, encontrarse un
judíos son dos.
Fácil.
Es fácil.
Sí.
Es fácil.
Pero yo ya lo de, no sé si sionistas son esos.
Pero vamos, el Gene Simmons, yo lo que he leído, cuadra con ser sionista.
Bueno. El caso es que Kiss se caracteriza principalmente por sus espectáculos en el escenario. de forma, o sea, usan pirotecnia, se maquillaban de forma bastante extravagante, provocando numeritos, en fin.
Sí, bueno, llevaban la cara blanca. Eso, y luego
eso atrajo, cada uno tenía un avatar del que ahora vamos a hablar.
Ah, eso es.
Eso atrajo pues a gran público, o sea, eso fue lo que les hizo subir,
la escenografía.
Más que la música, la escenografía.
La
eso atrajo muchísimos
jóvenes. Comerciales eran comerciales, claro,
sí,
vendían.
Muchísimos jóvenes, y bueno, es que casi toda la música en Estados Unidos tiene un carácter profundamente comercial.
Claro.
Porque ellos ya sabes cómo son Estados Unidos.
Capitalistas.
Claro, es guay el que gana mucho dinero.
Claro.
Ya lo sabemos, pero bueno, eso ya. Y atrajo a muchísimos jóvenes y adolescentes, lo que hizo que saltara rápidamente a la fama. Aparte de, bueno, aparte de su música, que puede ser buena, yo no, ahí no me voy a meter, debe ser buena.
No, hombre, vendieron más de 100 millones de álbumes todo el mundo. O sea,
y ha ganado muchísimos premios. O sea que, bueno. Y volviendo a los fundadores, empezamos, por ejemplo, por Peter Criss, hijo de inmigrantes italianos. Nace en 1945 en Brooklyn, Nueva York. Familia humilde. Peter iba por mal camino, alcohol, pandillas y tal.
Sí, y terminó peor.
Cuando vio en la tele en aquellos años actuar a los Beatles y se quedó enamorado y dijo, ah, pues yo también podría. Sus padres, corriendo, le compraron una batería, viendo que ahí tenían...
Vamos, niño, toca.
Para sacarle de la calle, ¿no?, de alguna manera.
No tocaba el piano, pero tocaba la batería.
Y bueno, pues ahí está. Y él es Catman. Él va a tener el personaje de Catman.
Se maquilla como si fuera un gato.
Peter contactó con el resto del grupo por un anuncio en la revista de los Rolling Stones, que puso que buscaba banda. Luego tenemos a Paul Daniel Frehley, que es Izzy Frehley, hijo de un inmigrante alemán y su madre era descendiente de Cherokee.
Ah.
Nace en el Bronx en 1951 en Nueva York. Sus padres eran ambos músicos, con lo cual él estuvo muy familiarizado con la música. Empezó cantando en el coro de su iglesia luterana a la que asistía y a los 13 años le regalan su primera guitarra eléctrica, influenciado sobre todo, entre otros, por Jimi Hendrix y algunos más que, bueno.
No,
y él es
bastante.
Speedman, Spaceman, el del hombre del espacio, el astronauta.
Y el otro, el hombre gato.
Vale, sí. Luego tenemos a Shane Witt, con el alias Gene Simmons. Simmons porque él estaba muy... de un cantante que se llamaba Simon, que yo no le conozco, y le gustaba mucho y por eso se puso el alias
Simmons.
El nombre
artístico. Sí.
Este sí es de padres judíos y nace en Israel en 1949. Su madre, que era húngara, era superviviente de un holocausto, así que eran judíos, vamos. Y cuando tenía 8 años, su padre se separan y su madre se traslada a Estados Unidos. También se ve a los Beatles, casi a la vez en el mismo programa que, por ejemplo, Chris, se enamora de la música y sirve de inspiración... vamos, y tras algunos intentos de formar banda, lo consigue junto con Stanley en 1973. Este es el demonio.
De Demon.
Luego Paul Stanley, nace en 1952 en Eastwood, Nueva York. Sus padres, también judíos, se dedicaban a la orfebrería. Y al ver los deseos de su hijo de músico, de que quería ser músico, pues le inscriben en la escuela, en Heath School of Music and Art, la escuela de música y arte, alta escuela de música y arte.
Así en castellano, que suena mejor.
Y buscando una banda, conoce a Simmons y se hacen muy amigos. Simon y él llegan a ser muy amigos, es como, y es Starchild,
como la escuela de música Adolfo Masillac, pero en Nueva York.
Y bueno, aquí tenemos a los cuatro del grupo, ¿no? He leído a los cuatro.
Los cuatro fundadores,
sí.
Aunque luego tuvo a otros participantes
sí,
del grupo.
Luego entraron y saliendo otros muchos, pero ellos fueron los cuatro fundadores, ¿no? Y el 30 de enero de 1973, con el nombre ya y el logo, con Kiss y el logo hecho, dan su primer gran concierto ante una audiencia de 10 personas.
Tremenda la audiencia.
Como los eventos
si se vienen aquí al Monkey Rock,
hay más gente.
O aquí en la en el local
incluso
nuestro.
Incluso aquí en el espacio Utopía juntas.
Hay más de 10, ¿eh?
Siempre.
Aquí hay más de
10. Hay más de
10 ya. Pero bueno, ahí ya. Y luego ahí se habían maquillado, pero mal, no mucho, no, todavía no tenían sus avatares
ni idea.
Concretos. Entonces empiezan a ven que no funciona mucho, siguen dando pequeños conciertos y empiezan a inspirarse en cómics como Batman o El fantasma de la ópera, películas de ciencia ficción y de felinos. Y es ahí cuando crean ya sus avatares ya y su maquillaje con el que se estrenarán el 9 de marzo de 1973. Siguieron dando pequeños conciertos, no iban muy allá hasta que... Pero como iban a ver los de estos que buscan talentos y tal, dieron con Bill Alcoil, que fue su... Les captó, les gustó y... fue su manager y les buscó la primera discográfica, Casablanca Records. Uh-huh. Y ahí trabajaron con Casablanca Records durante varios años y su primer disco que sale a principios del 74, que se llama Kiss, como su nombre, vende 75.000 copias.
Ah, bueno.
Ahí saltaron a la fama. Luego vinieron, hicieron más discos, no voy a contarlos todos, hicieron, creo que fueron 20 álbumes, creo que tienen. Y ahí luego el siguiente álbum que dieron no tuvo tanto éxito, el siguiente tampoco. Luego sí, o sea que bueno, pues tuvieron una carrera un poco altibajos,
sí,
¿no? Como es lo normal. En un momento dado, bueno, hasta que se hicieron supermillonarios, ahí ya empezaron a vender y se hicieron supermillonarios, y la compañía Marvel Comics, que era una editora de cómics, les propone hacer un... negocia con ellos y les propone hacer un cómic con sus personajes, y lo titula Los superhéroes músicos. Y tuvo mucho éxito, se les subió un poquillo a la cabeza y ellos mismos se consideraban superhéroes
de
músicos.
De verdad,
¿no?
Sí.
Vamos, de verdad.
Dios mío.
De verdad.
Sí, además es que su indumentaria también era propia de cómics.
De cómics, o sea,
no,
claro.
No solo el maquillaje, claro. La cara blanca.
Además eran como los típicos meada en pared, con pelo en pecho, porque además salían descubiertos.
Ah, sí,
con todos los pelos,
sí,
en el pecho.
A ver, José.
En aquella época, José, lo normal era eso. Ahora los macho man que van todos depiladitos es de ahora, pero sí, no ya, de los años 70.
Claro,
los años 70
era una broma, era un...
Ya te vemos venir. Por cierto que son el único grupo que, estando juntos tocando los cuatro fundadores, los cuatro hicieron un disco en solitario,
sí,
al mismo tiempo.
Si me dejas, bueno, ya me he adelantado.
Dilo. No, que lo hicieron al mismo tiempo, sí. Y que además, como si fuera el sello Kiss, aunque
sí,
eran cada uno
por
separado.
El manager, bueno, por cierto, todavía no he terminado lo de los cómics.
Termine usted.
De hecho, eran un poco pirados y resulta que la tinta dicen, no sé si era verdad, ellos mismos dijeron que la tinta con la que hicieron cada personaje del cómic la habían mezclado con su propia sangre.
Queda muy bonito.
A nivel publicitario
queda
muy bien.
Muy bonito.
Y en el 78, como bien ha dicho Miguel Ángel, el manager les propone, porque decían que si unos cantaba, que uno cantaba pero que los otros no sabían, y entonces el manager les propone hacer un álbum por separado, cada uno de ellos un álbum distinto. Fue un gran éxito. Sacaron cuatro álbumes, los sacaron a la vez, el manager y eso que es el que lo organizaba, los sacó a la vez en el año 78. Y fue un gran éxito.
De todos.
De los cuatro. Con lo cual ahí ya se veía que los cuatro sabían música y los cuatro sabían cantar.
Y que el manager sabía vender.
Y que el manager sabía vender, exactamente. Sí.
Por lo visto el de Easy Friendly fue el que más éxito tuvo, pero los otros tampoco se le quedaron atrás. Uh-huh. En esto que les proponen hacer una película de los superhéroes músicos para televisión.
Sí, el Phantom no sé cuántos.
Para la NBC. Mm.
Fue un fracaso estrepitoso. Anda. Y ellos mismos se sintieron luego avergonzados de haber hecho esa película y que, bueno, no les quitó éxito, pero sí un poco les ridiculizó, porque dicen que en vez de superhéroes parecían superpayasos.
Es que a pesar de que tuvo mucha audiencia, sí, pero que era el producto año, era malísimo.
¿De qué año es esta película?
Dices. Del 78.
Del 78. Claro, y se titula en inglés, Kiss Meet the Phantom of the Park.
Es que es lo que.
Qué bien hablar.
Y hay una lo que comentábamos nosotros.
Kiss encuentra los fantasmas del parque.
Sí, sí.
Lo que comentábamos nosotros del grupo Kiss era esto que dices, que eran unos payasos.
Sí, aquí se decía.
Ahí
eso.
Con esas ropas. Sí. Y con
bueno,
esos
no todo el mundo, pero sí la gente un poco más madura que estaba en otros asuntos, con otras inquietudes, no sé, pues eso sí, no les cuadraba eso. Sí, la verdad. Por todo.
Por el aspecto. Vamos.
Sí, yo he estado preguntando a gente así, un poco conocidos, que les gusta la música, el rock. Otros ni le conocían. Porque como no son muy de música ni le conocían, pero casi la gente más joven sí que les gustaba el espectáculo y tal, pero los más mayores son más comprometidos, bueno, no más comprometidos, que tampoco es esa la palabra, les parecía música pamplinera. Sí, un amigo que tengo que es muy de música y muy de decía que era música pamplinera y espectáculo. Que tampoco.
Si buscabas música con mensaje, no la ibas a encontrar en Kiss.
Sí.
Y si buscabas música para mí de más calidad, tampoco la encontrabas en Kiss. Sí. En esos años estaba Queen, por ejemplo, en rock. Mm. En esos años, pues estaban los Rolling Stones,
que se lo comían
estaban,
todo.
ACDC, un estilo más duro. Iron Maiden, para mí los Kiss no eran. Sí, el espectáculo.
El espectáculo, sí, efectivamente.
El espectáculo. No era un grupo que me quitaba el sentido, no. Mm.
Y como me ha dicho antes Cavi, que luego sus canciones no.
Las canciones no. Ahora, si queréis, os pongo.
Sí, la más famosa, a ver si me suena.
Ponla y así me voy reestructurando.
Que la canción luego no era acorde con la indumentaria. Esta canción que dice la José, que esto no lo ponían en ninguna parte, vas a ver como si
la has escuchado.
Yo es que no soy de Kiss, pero bueno, a lo mejor con este programa cambió.
I wanna see it in your eyes.
¿A que sí te suena?
Sí, sí.
Quítale vale. La voz que va a decir algo. En... Sí, sí.
A ver, vamos a ver. Sí que me suena esta canción. Ahora que me la has puesto, sí me suena.
I was made for
y
loving you.
Podríamos decir que casi más que rock, yo diría que es música disco.
Sí, también.
Y en el tema rock, esto sería el rock de pasteleo. Me suena mucho a Europe, a Van
sí,
Halen.
Sí.
De hecho, el Gene este fue el descubridor de Van Halen. O sea, es como el disfrazarse es un poco como que quieren ser irreverentes, pero que están totalmente sumisos al sistema.
Sí, bueno, es como decía Cavi, su música no es acorde con sus disfraces, porque la, yo me un poco por no es tampoco de he traducido un poco sus letras para ver de qué iban y es que todas son pamplinadas.
Te quiero,
no puedes vivir sí, sí. sin mí, cariño.
Oye,
fuiste a bailar y no sé qué.
Y no te quitaste el bikini.
Aquí en esos momentos se daba un rock más duro con un mensaje. Como por ejemplo nuestras canciones, ¿no? de Asfalto, de Rosendo y de nuestros rockeros.
Sí. Otra cosa.
Esto es otra historia. Lo que pasa es que no hay que negarles es que fueron muy rompedores a nivel de estética, a nivel de espectáculo.
Y tenían su público.
Y hay mucha gente que y lo tienen, hay mucha gente que les guste, lo cual pues es respetado y para gustos
los colores. Exactamente. Que nada. Pero yo me veía en la obligación de decir la verdad. O sea, no de decir la verdad, perdón.
Decir su verdad.
Decir mi opinión, que no la verdad, porque la verdad, vete tú a saber.
¿Quién lo sabe?
Bueno. Eso no lo sabe nada.
Y seguidores, claro, vendiendo 100 millones de discos, imagínate.
Sí, con tantos premios.
Malos, yo no estoy diciendo que fueran malos.
Pero que no encajan en nuestro estilo,
Los gobiernos de Estados Unidos están contentos. Letra pamplinera, que no les comprometía en nada.
Ah, claro.
Y vendiendo pasta y ganando pasta, pues
sumisos,
ya está.
Sumisos al sistema, tal cual.
Yo me imagino a Trump maquillado así.
Yo no sé si puedo meter, no sé si has terminado, pero
no,
quiero
no he terminado.
Puedo meter una cosita. Bueno, o la digo luego.
Bueno,
quieras. termina.
No he terminado, pero vamos,
termina.
Queda poquito. Bueno, es poquito ya lo que os voy a decir. En 1980, Chris abandona el grupo y entra Eric Carr, que es otra batería que estuvo con ellos hasta su muerte. En el
91
Eric
Carr
murió en el 91.
Qué romántico.
Y bueno, pues bien, encajó bien en el grupo. En el 1982, sale Ace Frehley y entra Vinnie Vincent. Ah, por cierto, perdón, Eric Carr tiene el avatar de Fox, el zorro, que se me había olvidado. Y en el 82 que sale, se va Ace Frehley por desavenencia, ya sabéis que en los grupos pues normalmente hay desavenencias.
Tanto roce.
Y entra Vinnie Vincent, que tiene el avatar de Ankh Warrior, que es el guerrero de Ankh. Tienen bastante problemas con él porque es un poquito engreidillo, en el escenario les empujaba para ponerse el primero, decía que los éxitos que habían, porque bueno, tenían altibajos, pero resulta que en ese momento estaban teniendo éxito, decían que era por él, y total, que le votan, pero no encuentran un guitarrista mejor y le tienen que volver a readmitir.
Sí.
Hasta que al final ya desesperado le botaron del todo, ¿no? Y entró Matt Johnson, que también tampoco les duró mucho y fue sustituido por Bruce Kulin. Y bueno, pues eso. Ahí anduvieron, ¿no?, entrando y saliendo gente con
los que se han mantenido desde el principio hasta el final son Paul Stanley y Jane Seymour.
Sí, efectivamente. Que luego, en el 95, hacen una especie de concierto, un concierto de todos los miembros y vuelven al grupo y vuelven a tocar con Peter Criss y con Ace Frehley, que se habían ido. Fue un gran éxito. Y fue un gran éxito y la gente, bueno, aunque les costó mucho, hicieron una gira, pero les costó mucho porque después de tantos años fuera del grupo estaban inadaptados, uno iba muy lento, otro iba muy rápido, tuvieron que dar clases aceleradas para integrarse en el grupo, pero lo consiguieron. Por cierto, se me había decir que en el año 83, debido a que iban de bajón, se les ocurrió quitarse el maquillaje.
Anda.
Y empezaron a salir sin maquillaje. ¿Vale? Bueno, fue bien la cosa, también sin maquillaje.
Y la gente se pegaría unos sustos.
Sí, que a lo mejor el tema del maquillaje pasaría un poco de moda y diría, oye, vamos a renovar.
Pero hasta el año 95, cuando hacen este concierto y y vuelven a maquillarse. Salen otra vez todos maquillados, la gente, bueno, pues encandilada, ¿no?, de que volvieran al grupo los dos antiguos miembros. Continúan con ellos, más o menos, con más o menos problemas y diferencias, teniendo en cuenta que entonces Chris, Peter Criss y Ace Freeland ya no entran como socios, sino que entran como empleados.
Ya.
Y eso crea, eso sigue creando
malestar.
Malestar, porque bueno, pues, pues no, a lo mejor no ganan tanto como quisieran.
Pues ya sabes, te metes con el empresario que siempre tiene la culpa.
Sí.
Y eso hace... ellos también abandonaron el barco, entonces claro, si vuelves al barco tendrás que volver con las condiciones, sí, que marquen los que se han seguido, claro, remando.
Entonces, bueno, pues eso sigue creando ahí disputas, que si entran, que si salen, no se iban, volvían, y bueno, y así estuvieron también coleccionando éxitos, ¿no? No, no, algún fracaso, pero también coleccionando éxitos. En el, hasta que, bueno, pues dieron su concierto en el 2018, ya estaban un poquito cascados y ahí tuvieron problemas con... problemas con su público, porque la gente decía, Stanley creo que fue que tuvo un problema con la voz, estaba pachucho, y o cantaba mal, o que cuando se esforzaba y cantaba bien decían que es que había puesto un playback en los conciertos en directo, no se creían que era su voz, tuvieron ahí ciertas desavenencias, y hasta que si se iban a separar y tal, estuvieron así hasta que definitivamente el 2 de diciembre de 2023, sí, ya dieron su último concierto en el Madison Square Garden y ahí se despidieron definitivamente. Luego en abril del 24 sabéis que ya vendieron su merch, su merchandising.
Sí,
sí, el catálogo, la propiedad intelectual, sí, todo, el nombre, todo, todo.
Y allí, 50 años después de su nacimiento, a 10 manzanas de la calle 23, que fue donde se fundó el grupo, pues terminan los Kills. En este recorrido
conozco poco Nueva York, pero a 10 manzanas de la calle 23 que puede ser casi enorme, seguro que es la calle 33
o la calle 13
o la calle 13, sí.
Buena serie, bueno, de televisión,
porque estos son
los
así.
Kiss, los Kiss en España, bueno, yo he contado que tenía 20 álbumes, ahora Miguel Ángel nos va a aclarar esto, y en España, por ejemplo, han dado 20 conciertos agrupados en ocho giras. Casi bueno, menos una que solo fueron a Bilbao y otra a Cartagena, la mayoría en Madrid, Bilbao y luego más ciudades, claro. Vinieron en el 1983, 1997, 2008, 2010, 2015, 2018, 2022 y 2023, que fue en Cartagena el último festival que hicieron en España. Y aquí termino.
Hasta aquí ya he llegado.
Hasta aquí he llegado yo.
Decía yo serie de televisión, no, Calle 13, canal de televisión. Muy bueno, de True Crime. Y quería yo ya mezclar las churras con las meninas. Pues no, tienen más de 20 álbumes de estudio. Empezaron en el 74 con el álbum Kiss. Y el último álbum se llama Monster y lo publicaron en el 2012. Sí. Exactamente, en el 74 tienen dos álbumes, en el 75 un álbum, en el 76 otros dos álbumes, 81, 82, 83, 84 y 85, álbum por año. Y luego tienen también el 77, 78, 78 hay cuatro álbumes que se consideran de Kiss, aunque realmente no son de Kiss porque son de cada uno de los integrantes de Kiss, como hemos contado antes.
Sí, a ver, sí.
79 otro álbum, el 80 otro álbum, 87, 89, 92, 97, 98, 2009 y 2012.
¿Y cuántos te salen?
Pues me salen exactamente, mira, son 10.
Una jarta.
Una jarta. Sí.
Pues 14 y 10, 24 álbumes.
Bueno, pues
claro, 20 del grupo como tal, como no, bien has dicho, no, tú, pero, y los cuatro que son individuales.
Ya, pero yo en la Wikipedia, que lo he mirado, claro, así, y venían 20. Los cuatro individuales, o sea que están mal.
Y luego los libros, vale. Hay libros escritos sobre Kiss, hay varios libros, sobre todo fundamentalmente a partir de los años 90. Hay dos que se llaman Kiss History 1 y Kiss History 2, otro que se llama Kiss los primeros años, el Kiss Compendium, el libro de monstruos de Kiss, con el Making of de Kiss desde el 72 al 75, que se publicó en el 2013, una especie de biografía escrita desde el 77 al 80, los primeros años de triunfo de Kiss, y luego el libro oficial de póster de Kiss en 2018. Estuvieron nominados a varios premios, ganaron un MTV, el Music Awards en Japón, y también un People's Choice Awards en el año 77, el de Japón en el año 2015. Y como decía, Kiss es un grupo que sí, que tiene sus seguidores, ha tenido sus seguidores y seguirá teniendo sus seguidores a pesar de la venta de la discografía. Sí, sí. Pero fundamentalmente yo siempre lo he dicho por la estética, por pues utilizar cosas novedosas en aquel momento en un escenario,
pero
en directo.
Espectáculo.
Fuegos artificiales, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo, sangre falsa. El espectáculo que había alrededor de la música. La música, yo coincido con sí, ambas dos, como pamplinera.
La sangre verdadera la usaban como tinta, ¿no?
Eso decían, pero no, a mí me da la sensación de que también era algo comercial. Y fundamentalmente era el espectáculo. El espectáculo arrasaba y en esos momentos era muy impactante. Probablemente ahora, viendo conciertos como vemos de diferentes grupos, no sería tan impactante, pero sí que es verdad que en el momento fueron los que rompieron la escena, la escenografía a nivel de conciertos multitudinarios. Y en directo, por lo que dice la gente, tocaban bastante bien. O sea, que no eran malos músicos, ¿eh? A pesar de esos rumores que has contado muy bien, Gloria, de que en algunas actuaciones había playback y tal, que él nunca confirmó ni desmintió, ¿eh? Ninguna
de las cosas. Ellos decían, su público decía que había playback. Ellos siempre lo negaron, la verdad. Ellos
entonces, bueno, el espectáculo aquí pues engrandecía a lo mejor un producto musical que yo, desde mi modesto punto de vista, no habría tenido tanta repercusión si no hubiera sido por ese espectáculo.
Yo también. Yo creo que el espectáculo es lo que les hizo, llevó a la fama. Y la gente iba a verlos, a ver su espectáculo. Y luego ya compraban el disco, ¿no? Porque ya una vez que estabas en material, claro, compras el disco.
Uh-huh. María José, ¿ponemos musiquita?
¿Ponemos
Gloria,
música?
¿Ponemos
o
música?
Sí. Esta... ¿Algo de los Kiss o nos vas a poner...?
Sí. No, algo de
sí,
los
claro.
Kiss.
Sí, claro.
No, yo qué sé.
Hoy hablamos de los Kiss,
pues yo aquí, Cavi es el encargado de la sección de música. Así que
Detroit,
ahí le dejo.
A ver si me suena esta también.
Detroit Rock City, que esta es un poquito menos disco, como has definido.
I'm tired of Saturday night. 9 o'clock.
se ha terminado de repente. Sí. Ha hecho así, ¿no?
Chimpún. Que una ventaja que tiene esta estética que lleva el grupo Kiss es, se quitan el maquillaje y las ropas, se visten de persona normal y,
nadie
pasan,
los conoce.
Y nadie los conoce. Eso pasan sí, desapercibidos.
Hasta que decidieron no maquillarse, como ha dicho Gloria. Sí.
Nos vendría a nosotros hacer eso en Córdoba cuando vamos, que no nos persigan los paparazzis.
No que no nos conoce, que nos conoce todo el mundo.
Claro, ah, bueno, claro, es verdad. No he dicho nada.
Cuando hablamos.
No he dicho
nada. No, si no, lo único que tendrías que ser mudita, claro, como dice Cavi.
Es verdad.
Si no abres la boca.
Es verdad, un saludo a los de Orilla Izquierda, de sí. Córdoba, y a los de Guadalix también, otro también. Saludo. Así que saludos para todo el mundo. Bueno, yo he descubierto, porque yo no lo sabía, desconozco todo de este grupo, sinceramente.
Bueno, ahora conoces
ahora
un poquito más.
Ahora conozco algo más. No, mucho más, mucho más. Ahora sí. Conozco la vida del grupo, que antes no la sabía. Bueno, el Gene Simmons este, que bueno, como que nació en Haifa, en Israel, y he leído que es seguidor acérrimo del Partido Republicano.
O sea, del chico del pelo zanahoria.
Sí. Era amigo, creo... Por lo menos así lo he leído, pero claro, muchas veces lees las cosas y tampoco puedes confirmar al 100%. Partidario de Bush, partidario de la guerra de el apoyo, o sea, apoyó la invasión a Irak. En el año 2011, de visita a Israel, afirmó que los artistas que se negaban a actuar en Israel por razones políticas son estúpidos. Bueno, creo sí, que, sí me, que bueno, él es israelí, pero creo que su posición es claramente sionista. Entonces, lo voy a dejar ahí, no quiero entrar en jardines.
No se quiere calentar.
No quiero entrar en jardines, bueno. He descubierto que este señor era actor.
Ah, sí. Bueno,
presuntamente.
Presuntamente actor. Bueno.
Sí, porque él estaba en el grupo.
Sí, pues aparte.
En tiempos libres sería actor.
Pues aparte, el buen señor, por lo menos salió en tres películas, aparte del documental ese de los fantasmas y aparte de un reality show.
De los superhéroes.
O de los superhéroes. También tuvo un reality show de esos con su mujer y sus hijos. Es decir, que salían en un día a día viviendo en la casa, rodando todas las cámaras, pues cómo le dan el biberón al niño.
Sí, como el gran hermano.
Tal y cual, ¿sí? Un reality show. O sea, todo muy así, ¿no?
Muy comercial.
Muy comercial. También él descubrió a Van Halen. Van Halen, pues creo yo que heredó un poco el ritmo de la música, porque a mí me suena mucho a Van Halen. Bueno, pues está bien. Y las películas que este señor hizo... Pues en el año 84 hizo Runway, que traducido al castellano era Fuera de Control. Lo dirigía Michael Crichton, aparecía por ahí un Tom Selleck, Cynthia Roder y Christy Alley. Y es una película de ciencia ficción que va de la rebelión de las máquinas y la manipulación de la ciencia. Taquillazo cero, o sea que no fue a verla ni el tato, o sea,
hombre, esa
pues en Estados Unidos fue un fracaso comercial en Estados
pues
Unidos.
Vamos.
Bueno, en el año 86 hizo Trick on Treyarch, que es muerte a 33 revoluciones por minuto. La dirigía Charles Martin Smith y fue protagonizada por Mark Price, Tony Fields y Lisa Orgoli. Aparece también haciendo un cameo Ozzy Osbourne, el de los Black Sabbath. La película es de género de terror y esto va de un estudiante fan de la música rock y del cantante, pues el protagonista, sí, que fallece en un incendio.
El Bertín Osborne, reencarnado.
Por ejemplo. Y fallece en un incendio, pero consigue pactar con el diablo que regresa. El diablo regresa al cantante, le resucita del incendio.
Estoy viendo que nominada para los premios Oscar de guión no lo
y
veo.
Resulta que el fantasma vuelve para matar a todo el mundo que se cruce en su camino. Y es el estudiante el que tiene que defender al mundo. O sea, madre.
El nivel cinematográfico.
Y en el año 89 creo que ya fue su última película, ya pasó al reality show, que yo creo que le daba más pasta.
Afortunadamente.
Fue Red Sur, traducida como Sur Connection, del director H.J. Gordon Voss y protagonizada por George Clooney, cosa que me sorprendió. Duke Servan, y va de una pandilla de narcotraficantes, trafican con armas, crimen, acción, drama, o sea, que no recomiendo estas tres películas, no las recomiendo.
O sea, precisamente lo contrario.
Si veis el título, no os molestéis.
Salir corriendo.
Salir corriendo, o sea,
horror. No lo veáis.
Horror. Entonces, situándome un poco en aquella década de los 70... Pues mira, yo os voy a recomendar una que, siendo una película musical, y yo no soy fan de las películas musicales, que lo sabéis todos, que yo, a mí me aburre.
Ay, ¿no te gusta Sonrisas y Lágrimas?
Sí, sí me gusta. Ah,
vale. Pero por la película, no por la
pero
musical.
Pero por la película. En cuanto empiezan a cantar, aprovecho para ir al baño. O sea,
nuestra experta en cine tiene cierta tendencia a algunas partes de la cinematografía que no la gusta. No la gusta el musical, no la gusta el western.
No. Y Sonrisa y Lágrima, en cambio, me parece que tiene una trama perfecta, es una buena historia, pero cuando empiezan a cantar mucho, me voy al baño o a hacerme un café, algo.
Aprovechas para ir a fregar los cacharros, ¿no? Que es lo que hacemos, recoger la mesa.
Aprovecho todo. Bueno, pues os voy a recomendar una película del año 79, que es la película Her. Película dirigida por Miloš Forman, que es un gran director de musicales, y protagonizada por John Savage, Beverly D'Angelo, que fue pareja de Al Pacino, que yo no lo sabía, y Treat Williams. La película esta está basada en un musical del mismo nombre, que se hizo en 1967, y fue nominada al César a la mejor película extranjera. La música... Por eso lo digo, no me gustan las películas musicales, pero la música de esta película es, para mí, a mí me gusta muchísimo. Es una música psicodélica.
Y que encaja en el guión de la película.
Encaja en el guión de la película, porque, claro, el contexto de la película está en aquellos años de la guerra del Vietnam, el movimiento hippie. Donde, pues bueno, paz, amor, drogas, amor libre, sexo, todo, todo junto. Y pues fue una película, creo yo, muy importante, de los años 70, con mucho mensaje, sobre todo antibelicista, y bueno, pues recomiendo esta película antes que las otras que os he comentado antes, que no tienen nada que ver. Me ha costado mucho hablar de cine con Kiss, pero...
En ocasiones...
Ahí es donde llega.
En ocasiones, José, relaciona la película con los personajes. En esta ocasión ha sido antagonismo.
Sí, un antagonismo. La relaciona con la época simplemente, a nivel de tiempo.
Y ha hecho un antagonismo de lo que...
Y sobre todo, mi mensaje es pacifista, sigue siendo pacifista, antibelicista... Que estamos ahora en una época muy, muy, muy peligrosa.
Nah, el loco del pelo amarillo.
Y que hay que pensar.
Sí, pero naranja lo va a arreglar.
Es que hay muchos locos ya, Miguel Ángel.
Demasiados.
Es que tenemos muchos locos ya por todo el mundo.
Demasiados.
Y esta es la canción.
No es solo el del pelo amarillo.
¿Qué canción es esta, Cavi? ¿La de Aquarius? Sí, ¿no?
Sí.
Aquarius.
Ay, Dios mío, las dos.
Aquarius.
Ay, Dios mío, las dos.
Entonces eso, coño, que por favor, un momento, que esto, el mundo va a salir fatal, muy mal parado.
Demasiado loco, como dice Gloria, en sí, demasiados puestos importantes. Mucho. Bueno, vamos a escuchar un poquito más la canción, que además es muy buena, ¿eh?
Sí.
Lines with the Mars, then peace.
Hola, buenos días.
Buen día.
Buen día, buen día por la tarde.
Buen día por la tarde. ¿Qué extemporánea cosa te ha parecido poner en un programa de Kiss? Ponemos el Aquarius de Her para ilustrar, ¿eh? Está bien eso, ¿eh?
Sí. Bueno, porque, a ver, de hecho, bueno, Kiss en España no acabó de funcionar, la verdad. Hicieron, bueno, como ya habéis comentado, hicieron algunos conciertos y tal. En Zaragoza llenaron, creo. En Madrid no llenaron tanto. Y en Barcelona no llenaron nada. O sea, no sé. Y nada, creo que han hecho 4 o 5 conciertos o algo así. No han venido mucho. Aparte, una vez
han venido 8 veces y han hecho 8 conciertos, o sea, 8 giras y 20 conciertos en total por toda España. Sí. Por España, vamos.
Sí, pero en 40 años de historia. Que
sí, desde el 83, sí, eso sí.
Sí, que en España no acabo de funcionar. No cuajo. Es que yo siempre lo he visto. Es un, a ver, yo lo que, es que es más, lo veo como un anatema, es decir, glam metal. Yo lo veo, para mí glam es...
David Bowie.
Sí, David Bowie.
Tino Casal.
Sí, pero metal... O sea, ya de
por Glenn sí... Glenn Rock es más bien.
Glenn Simons, el por el que os voy a hablar, que no se llama así, pero bueno. Ya él mismo lo comenta. Dice, no, si nuestro rock es así como muy personal. Es que yo lo veo muy comercial. Él dice que es un enfermo del dinero. Lo dice él de sí mismo. O sea, es todo como muy... Dice, yo lo hago por dinero... Y las cosas, si no funcionan, pues se les echa. Los miembros que se fueron del grupo, en realidad, pues bueno, como no funcionaban económicamente, pues nada, los quitamos de en medio. Sí, bueno, él al menos lo dice, ¿eh? Porque esto también es muy típico, ¿eh? De la música en general. O sea, grupos que se unen después de un montón de años, que dicen, no, es que ya hemos creado las ambivalencias, ya hemos desarrollado todo el potencial artístico que queríamos desarrollar personalmente, fuera del grupo, porque nos veíamos atascados, y entonces por eso volvemos. Sí, volvéis porque os habéis arruinado.
Sí, para sacar más cuartos, sí.
Exacto, esto a mí, por ejemplo, Music Music, que me gusta mucho, pues también. Bueno, el mismo ya Brian Ferry al final ya lo decía, dice, no, es que no es un... Y Pink Floyd también, más una vez lo dijo... pues hoy sí, es porque necesitábamos dinero. Bueno, pues vale. Mecano también lo dijo, Nacho Cano lo dijo, que no, porque tengo problemas de dinero y no sé qué, y hemos decidido unirnos otra vez. Digo, bueno, pues vale, pues bueno, pues lo decís. Sí. No, bueno, yo lo que os quería hablar era de esto, de la curiosidad de Gene Simmons, que el hombre es bastante, bastante curioso. Tiene varias anécdotas. Sí. Bueno, como habéis comentado, nació en Haifa, al lado de...
Tel Aviv.
En la frontera con Gaza.
Sí.
Ah, en la frontera, abajo, sí.
No, creo que está al norte, bueno, es igual.
Sí, al norte, pero hace frontera, creo, o está muy próxima a la frontera norte de Gaza. O sea, creo,
sí,
¿eh? Creo.
Sí, bueno. Bueno, nació allí.
Nació en Israel, venga.
Sí, de madre húngara. Que estuvo ingresado en un campo de exterminio, no de concentración, como se suele decir por ahí, porque yo siempre lo diferencio. Y entonces su madre, por ejemplo, vio que a su abuela, es decir, a la madre de su madre, la llevaban al crematorio, tal cual. Sobrevivió como pudo, la trasladaron a otro campo de exterminio en el último momento, en 1945, y en 1940, claro, evidentemente creo que en abril de 1945 los liberaron, creo que estadounidenses, y entonces decidió irse a Israel a vivir. Entonces allí conoció al padre de él y bueno, y allí vivieron hasta que se divorciaron, porque al parecer el padre era un maltratador alcohólico, y con el tiempo decidieron volver, irse a Estados Unidos. Por lo tanto, él no es estadounidense de nacimiento. Y bueno, esto es judío, es una de las curiosidades, como con el otro miembro.
Sí, hay otros también.
Hombre, la curiosidad para mí ya no es que sea judío, sino que es sionista.
Es sionista relativo, ¿eh? Él en más de una entrevista, sí. Él dice que esto es muy judío, que el sentido del humor de los judíos, tienes que ser judío para entenderlo.
No, esto decía Woody Allen también, que... Sí, que solo...
Lo que pasa es que Woody Allen sí que no es sionista. Buen día.
Solo se permite hacer chistes de judíos a un judío.
Pero los gordos hacemos chistes de gordos también, no sé.
Sí.
Y lo que pasa es que es un grupo con mucha multiétnico, porque uno hijo de alemán, dos judíos, un italoamericano,
un cherokee, tiene, sí, claro, es que está en Nueva York, macho.
Es que es Nueva York, efectivamente, en los años 40, 50, 60.
70, y ahora, Nueva York es un crisol de nacionalidades y de procedencias.
Sí.
Hay en una película, no recuerdo cuál. El caso es que hay una grabación, unos secuestradores, no sé qué, dejan una grabación y dicen qué dicen aquí, ¿no? Porque soy una cosa rara. Y entonces el policía, que debe ser Denzel Washington, dice: esto es Nueva York, saca la cita a la calle, alguien lo entenderá. Y es armenio lo que están hablando.
Sí. No, bueno, si Kiss fuera ahora, naciera ahora, seguramente habría algún hispano, alguno
también,
de procedencia mexicano, alguna cosa así. Sí. Bueno, pues esto, Gene Simmons tiene un par de anécdotas con su origen, y una es que le estaban haciendo una entrevista una vez dos reporteros israelíes, y ellos no lo sabían, y entonces le hicieron la pregunta en inglés. Él tiene un, por cierto, aprendió inglés él solo, de una manera muy muy personal, y no tiene ni acento, o sea, es... le funcionó. Y bueno, le estaban haciendo la entrevista en inglés, y entonces en un momento dado, cuando los dos periodistas decidieron ir a saco ya con preguntas más
capciosas, más duras,
capciosas, entonces le preguntaron entre ellos en hebreo, se lo dijeron, ¿no? Y se le vamos a despellejar vivo ahora con estas preguntas que les vamos a hacer, o algo así como diciendo, le hacemos ya las preguntas estas y lo despellejamos vivo, en hebreo. Y él, en un perfecto hebreo, les dijo: soy de los vuestros, gilipollas, o algo así les dijo, ¿no? O sea, que además también es algo contradictorio, ¿no? Soy de los vuestros, pero
sí, gilipollas. ¿No? Sí.
Otra anécdota con un periodista, por ejemplo, que él lo cuenta, es que fue un periodista a su casa a hacerle una entrevista, ¿no? Y entonces él, como tiene este aura de demonio, de metalero, de bueno, de radical y tal, entonces le hizo la entrevista en una sala de la casa, una supercasa y tal, y él se disfrazó, se vistió, usaba el tono, era así como hostil, como un poco también estrella del rock, ¿no? Un poco así, ¿no? Y en eso
engreído,
que aparece,
engolado.
Engreído, sí, pero era todo un papel, y en eso que aparece la madre allí, con una bandeja, con unos vasos de leche y unas galletas.
Claro, hay que sacar la merienda al niño y a los amiguitos, claro.
Sí. Y entonces le dice: hola, ¿no me vas a presentar a tu visita? Toma, os he preparado unas galletitas y unos vasos de leche para que podáis comer. Y entonces el buenísimo ya se desmonta, porque el hombre se ve que es que realmente, a pesar de su aspecto, de su apariencia, etcétera, es bastante buena gente, ¿no?
Hombre, para empezar, vive con su madre. O sea,
sí. No, pero ahora os explico por qué vive con su madre.
Oye, una cosita. También he leído por ahí que el Gene Simmons en el año 2017, fue acusado por acoso sexual.
Sí,
y parece ser que él mismo también, de sí mismo, ha dicho que ha estado con muchísimas mujeres. Se enorgullece de ello.
Con unas 3.000, sí.
Sí, o algo así, sí.
Sí. Sí, pero es papel, ¿eh? Yo
lo del acoso es mentira, ¿no?
No, lo del acoso puede ser verdad. No, yo no digo que sea bueno.
Ah, vale.
Lo que yo digo es que Él exagera, él sigue siendo una especie como de gran estrella, ¿no? Él le gusta esto, ¿no? Entonces, pues un poco a veces lo exagera, lo mitifica, ¿no? Como los antiguos rockeros, ¿no? Que iban de malos por la vida. Pues esto es un poco lo que él hace, ¿no? Él dice, él de sí mismo dice que es un enfermo del dinero y del sexo. En fin. Y bueno, estuvo con Cher, por ejemplo, también, ¿no? O sea, él aunque iba maquillado,
luego, y eso, sí, él era eso sí. Luego el caso es que el tío tenía buen gusto, porque estuvo con Cher, sí. Y quién era...
Lo que demuestra que fueron ellas las que tuvieron mal gusto.
Sí, pero había un par de ellas por ahí. Estaba Cher, ¿quién era la otra?
Diana Ross, parece ser.
Diana Ross también,
Diana Ross,
sí.
Que es negra, por cierto, ¿ves? Aquí no hay un tema de racismo. Él por ejemplo...
Y Cher era armenia, que... o es armenia.
Armenia.
Sí. Él mismo dice que, retomando lo del sionismo, él de sí mismo creo que sí que dice que es sionista, pero es que lo del sionismo también es como muy amplio, ¿eh? No es lo que nosotros entendemos como un sionista, como un sionista
no es
racista,
no es lo que los sionistas extremo. Entienden por sionismo, para empezar. Claro,
él aboga porque sí que tiene que haber el Estado de Israel. Entonces,
sí, como si puede haber Estado de Israel, no pasa nada.
Y él mismo de los árabes, de los árabes palestinos, él comenta lo que comentan muchos judíos, que se les ha dado muchas oportunidades y que no las han sabido tomar, y que el dinero que se les ha dado y las facilidades que se les han dado lo han usado para la violencia. Eso es lo que él dice.
Claro, él lo dice esta gente y tal.
Pero él no está en contra, ni de los palestinos, ni pretende eliminar Gaza del mapa, etcétera, ¿no? Esto es lo que él dice. Y lo que vosotros comentáis, que aquí también, por ejemplo, le ha pasado a Sabina. Sabina y Serrat han tenido polémica porque han tocado en Israel,
sí.
Por ejemplo, ¿no? No sé. Hay quien dice, bueno, una cosa no quita la otra. Por ejemplo, Noah ha colaborado con Serrat. Y Noah es una cantautora, bueno, es una cantante judía que empezó en el ejército cantando. Sí. Y no ha habido ningún problema. Por ejemplo, un músico que a mí me gusta mucho, Roger Hodgson de Supertramp, cuando existía Supertramp de verdad. Este también ha tocado mucho, sí, en el de verdad. Este ha tocado mucho en Israel y no ha pasado nada, quiero decir. No por eso apoyas un sionismo radical.
A ver, vamos a ver. Es que yo, para mí, hay una diferencia muy grande. Una cosa es ser judío y otra cosa es ser sionista, no tiene nada que ver. Y en Israel habrá judíos y habrá sionistas.
Sí, hay una comunidad en Irán, por ejemplo, que es judío, una comunidad judía en Irán, que está muy bien cuidada por el régimen iraní, muy atentados, muy cuidados, con muchas facilidades, que no les falte de nada, etcétera. Ellos se consideran iraníes, pero por el otro lado detestan que exista un Estado de Israel, porque ellos dicen que en la Torá, cuando se habla de Israel, en ningún momento dice que sea un Estado. Se refiere a una especie como de usufructo, pero no es una zona física, ¿no? Sino es algo como espiritual.
Algo espiritual, ¿sabes? Y tal. Sí, es que luego ya depende de cómo
virtual,
interpretes.
Real, una realidad virtual.
Depende de cómo interpretes. En cualquier caso, no es excluyente, ¿eh? O sea,
Bueno, y yo creo que nos estamos yendo mucho del tema.
Sí, porque a la causa palestina, sí.
Sí, no vamos a hablar de la causa palestina, que es muy controversial.
No vamos a hablar del sionismo.
No es comprometida.
Y además nos hemos ido de Kiss a...
Al sionismo.
Al sionismo, y no es lo mismo.
Pero bueno, porque Simmons nació en Haifa y dijo... Los comentarios que dijo.
Bueno, exactamente.
Ahí se acaba y ya está.
Pero ahí ya se retoma otra vez el camino de Kiss.
Volvamos a Kiss. Hemos puesto
porque yo soy antibelicista y no queremos terminar este programa a tiros, ¿no?
Y a mí me gustan más los besos que los tiros.
Oye, ¿os habéis dado cuenta, ahora que estamos hablando de ello, os habéis dado cuenta que los dos únicos que se han mantenido en el grupo han sido los dos judíos?
Claro.
Sí.
Simon y Stanley, los dos eran
el resto
judíos.
Han sido fluctuantes.
Sí.
Porque es una empresa, ya os digo yo.
Es que yo he leído también, no, yo leí que, por ejemplo, cuando Chris salió, Peter Chris salió, que Peter Chris era el de italiano, el de ascendencia italiana.
El batería.
El batería. Tuvieron problemas, Ice Fredin empezó no a tener problemas, pero a sentirse solo, porque parece ser que cuando discutían algo, Stanley y Simon iban siempre juntos y él se aliaba con Peter Chris. En el momento que Peter Chris salió, se quedaba como un poco
solo
frente a los otros, y por eso hubo tantas desavenencias, y por eso Ace Freddy terminó saliendo también del grupo 2 años después. Y ahora que, y fíjate, en una cosa que no había caído y que lo había estado mirando y tal, y ahora que lo estamos viendo, es que estoy repasando, digo, vaya, es que son los dos únicos que se han mantenido, los dos judíos, todo el, la, ¿no?, un poco el esqueleto del grupo durante todos los años. Bueno, ese era el comentario que, sí, que acabo.
Es que yo iba a decir,
pero prefiero no decirla. Yo, bueno, puedo pensar muchas cosas, pero son opiniones mías y por creo eso, que no vienen a cuento, no es una cosa.
Por no eso, está contrastado eso.
Claro, no está contrastado y no quiero tampoco dar aquí una charla de lo que yo pienso.
Bueno, volviendo a Kiss, ¿a ti te mola Kiss?
Eso.
No.
Ah,
y entonces, ¿para qué no me lo propusiste? Oye, nos preguntábamos José y yo.
Precisamente para hacer un ejercicio de autoflagelación, que digan los judíos, para trabajar sobre un tema que nos mole.
Sí.
¿Está bien?
No, ¿era por eso, Sergi?
No, porque, a ver, este programa es de rebominando, sí, es decir, que Kiss tiene su importancia.
Sí, ¿no? Sí, los años 70, sí.
Sí. Pero bueno, como os he dicho al empezar, ¿no?, yo lo veo un anatema un poco raro, el de que sean glam metal, ¿no?
O eres o metal, glam rock, eres, no glam, sé, bueno.
Pero bueno, el no programa sé, yo creo que nos está quedando muy bien porque somos capaces de hablar de un grupo que no nos gusta como si nos gustara, claro, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, tú no, José, tú no, que se te ha visto muy claro.
A ti se te ha visto el plumero, Marijose.
No te ha...
Hombre, yo he sido muy claro, no es un grupo, me pasa como ha dicho Sergi, que no es un grupo que me entusiasme, pero sí es verdad que hay que reconocer que su estética, claro, su estética, su escenografía, su forma de representar los conciertos, pues fue muy rompedora y marcó una época y una tendencia, claro, y a partir de ahí muchos grupos musicales han hecho una, sí, estética más vanguardista y más rompedora en sus conciertos, precisamente después de que Kiss, sí, hiciera lo
y
que hizo.
Como dices tú, Sergi, en España no caló mucho, aquí que tenemos un rock más, más rebelde, más protestón.
Más con mensaje.
Con mensaje. No, pero no por eso, porque por ejemplo los Rolling Stones aquí en España o otros, sí, que tienen, que las canciones de los Rolling Stones son una birria, hay que decirlo, ¿no? Y sin embargo sí que cala, sí es un grupo que ha calado.
Sí, pero es que yo me acuerdo, por ejemplo, a mí de hecho lo de Kiss, a mí me llamaba la atención cuando era más joven que lo que soy ahora, que como un grupo misterioso, siempre pintados. Y,
sí, y porque no entendía su letra, a lo mejor, exacto, porque sí, cuando sí, entienden la letra dicen, ¡buah!
Visualmente era muy, sí, atrayente lo que me, sí, presentaban.
Como un halo de misterio, quiénes son, de qué van, sí, que me acuerdo de que habían rumores, ¿no?, que son todos homosexuales, como si fuera malo, ¿no?
Pero sí, claro, sí.
Ah, sí, eso que, sí. Eso también se decía, que si eran...
Que si están endemoniados, sí, pues no sé... Pero no,
yo,
no,
los típicos, claro, argumentos para intentar desacreditar y destruir a alguien. Sí.
O de la publicidad.
Yo también, no, racional a eso, ¿no?
Yo también, bueno,
cómo sale así.
También he leído, ¿no?, lo de bueno, pues la homosexualidad o por lo menos andrógenos. Pero no he querido tampoco meterme en el tema porque quiero pasar de eso y quiero que las personas son personas y ya está.
Sí,
¿no? Independientemente de lo que sea.
Y lo que, está, y lo que hemos repetido hasta la sociedad, aunque no sea un grupo que, sí, nos lleve al alma, es eso, que fueron rompedores, sí, para su época.
Y por eso no, ni lo he mencionado, porque he dicho, no, o sea, lo
también,
que no,
también
no me interesa el tema.
Se argumentaba que podían ser extraterrestres. Sí, pero bueno, eso
no,
es... Pero
no, el extraterrestre era el, ¿cómo se llama? El David Bowie.
Ah, David Bowie, es verdad.
No, extraterrestre es Cavi, que lo tenemos ahí enfrente. Y sabemos que como los vascos nacen donde quieren, él nació en Venus.
A mí David Bowie me gusta mucho, ¿eh?
A mí también, como cantante.
Y a mí también me gusta un poco su forma, su... Bueno, su look o su estética, sí, también, sí, me atrae.
A mí me pasa con Bowie como con Kiss. Ni frío ni calor. A mí sí me gusta
Bowie. A mí sí me gusta Bowie.
A mí no. Bowie, bueno, no es que no me guste. Me da igual.
En cada época supo adaptarse a cada época.
Sí,
su estética.
Sí.
Sí.
Sí, hubo un momento al final ya el hombre era elegante, era
sí.
el duque, ¿no?
A mí me pareció,
hombre,
muy elegante,
es que era británico, siendo británico se tiene que ser elegante.
Y me parece muy me pareció que era un tío muy inteligente.
Muy interesante también.
También, en alguna de sus épocas el David Bowie también se maquilla así.
También de hombre del espacio, ¿no? De estar
pero a David Bowie le queda bien, el actor de Kiss.
Bueno, por cierto, Sergi, ¿qué opinas? Lo ha dicho Gloria, cuando decidieron quitarse el maquillaje.
Ah, eso.
Pues que la cagaron. Si es que era
eran feos.
Sí, sí, es que le quitaste la magia, porque le quitas el maquillaje ya. ¿Y qué queda? Pues queda un grupillo que no digo que sean malos, pero que hacen música simplona. Y ellos lo dicen, es que lo admiten ellos mismos, pues es una música simplona. A mí una de las cosas que me gusta de la música es la innovación y el desarrollo de nuevas cosas, y normalmente son grupos que no triunfan. ¿Por qué? Pues porque la gente a lo mejor no está adaptada o no, la masa, quiero decir, no la masa del populacho, sino la comercialización de la música, la aceptación en masa de la música como música sencillona, eso no, y lo tenía Kiss. Entonces Kiss lo bueno que tenía era eso, era la estética. Bueno, sí. Pues sí, en eso son buenos.
Sí, decides no darte la mano pintura y la cagaron, como dices.
Supieron hacerse un hueco, aunque sea pintándose, yo que sé. A mí me parece también genial, a mí eso me
tenía su público, claro.
Sí, sí, a mí por eso Kiss me llama la atención, no por su música. A mí su música no, es que no me llama, es que es música que no la había ni
Pamplinos, como ni, dice mi amigo, es que lo tengo aquí, pamplinera o algo así lo llama, sí, música bueno, pamplinera.
Es música pamplinera con guitarra eléctrica, bueno, y sí, que la puedes hacer pasar por rock, que tampoco es rock, porque el rock es otra cosa. Bueno. Como según, bueno, en fin, no sé, música radical. Bueno, hay quien dice que el reggaetón es música radical, radical de lo mala que es, porque otra cosa me parece a mí que sí que cuenta... Que cuenta la historia de la calle, los narices, para hacer la cuenta de la historia de la calle.
Eso está, para eso tenemos el rap.
Hay un meme,
el rap, me encanta.
Hay un meme por ahí que dice eso, que hay música que te transporta a otro lugar. Estaba yo en un sitio, en un local, pusieron música reggaetón y me fui a otro...
Sí, eso lo haríamos eso muchos.
Eso es muy bueno, eso me lo quedo yo.
Esa es una cabileza.
No, es un meme de Facebook.
Pues me ha gustado. Hostia, qué bueno.
Oye, yo quisiera antes, porque es que lo digo ahora porque igual se me va la cabeza, porque a mí se me va la cabeza,
mucho,
aunque,
además,
aunque
mucho,
parezca
además.
Que no. De hecho, ha pasado antes por aquí corriendo la cabeza.
Efectivamente.
Y he tenido que pillar al vuelo. Porque aunque parezca que soy una persona que lo tiene todo muy controlado, que lo sabe hacer todo muy bien, de vez en cuando me equivoco. Que parece que no.
Bien.
Yo antes me equivocaba, pero era eso perfecta.
Lo tengo que reconocer. Lo tengo que reconocer que todavía no he llegado al
bueno, pues
al
antes de que te vaya la cabeza.
Pues recordando. Antes de que se me vaya otra vez la cabeza, quiero recordaros que hoy es 26 de enero y hoy es el centenario del nacimiento de Paul Newman. Que sepáis, queridos oyentes y queridos Sergi, que si esto lo llego a saber yo un poco antes, este programa no se hubiera hecho un especial Paul Newman.
Por cierto, ayer hubo varias películas enlazadas de Paul Newman en un canal de televisión.
Y el Miguel Ángel se tragó todas.
Todas. Disfruté como un enano con dos hombres y un destino, disfruté con el golpe y las habré visto 100.000 veces.
Y entonces,
grandes películas,
Y entonces, desde ya, ahora mismo aquí, anuncio que el próximo programa será de Paul Newman.
Genial.
Tendréis que entrevistar también al Paul Newman de Radio Utopía.
Hombre, claro.
Guillermo, habrá que llamarte.
Le llamaremos a Brutalix.
A Brutalix, efectivamente.
Porque es el Paul Newman español.
Pues ya está.
El Paul Newman de Radio Utopía,
por lo menos es como la Sigourney Weaver de Radio Utopía.
Exacto.
Cavi, te acabas de fastidiar la canción pista.
¡Anda! No, pasa nada. Como tampoco tenemos tantos oyentes, los que se pongan y lo hablan escuchando.
¿Cómo que no tenemos tantos oyentes? Tenéis cientos de miles de oyentes. Lo que pasa es que el EGM no lo pone porque si no quedarían mal las emisoras tradicionales.
Ah, por cierto, ya salimos en Spotify.
Ah,
¿sí?
La escuchantería, sí.
¿Y cuántas descargas hay?
Bueno, no, la verdad es que...
10,
no,
como, como el concierto de Kiss.
No lo he mirado, pero bueno, que es una cosa también pues, progresiva, ¿eh? No es una cosa...
Bueno, pues cuando lo mires y veas un millón de esto, ya nos avisas.
Sí, seguro que Vladimir también nos escucha.
Bueno, chicos,
Sí, te vamos a ir despidiendo y esas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, yo... quería hacer un saludo que tenemos. Precisamente tenemos una escuchantita nueva.
Otra, qué bien, bienvenida, bienvenida.
Sí, eslava. Eslava de Bielorrusia, se llama Mira.
Mira, pues Mira. Un saludo a Mira.
Un saludo.
Y a todos los demás que no hemos saludado. ¿Hemos saludado?
Sí, a Radio Guadalix.
A Brutalix, a mí también se me había ido la cabeza en ese momento.
Esto parece un entrenamiento de cabezas.
Nos queda un poco para ser perfectas. Tú tranquila que lo conseguiremos.
Vale.
Venga, bueno, pues, que acabemos antes del 25, que luego no se pueden subir los programas. Sí, los tengo que cortar ahí.
Luego hay que cortar.
Buen día.
Buen día, Sergi.
Como dirían los valencianos, un beset, qué caloret.
Venga,
adiós. Una abrazada.
Ah, y si me escucha el otro Valencia que tenemos, a el Champi, que si lo he dicho mal en Valencia, que luego ya
lo corrija. Bueno, ya lo dice él bien.
Ya no lo dice.
Bueno,
adiós.
Uy, pim, 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 pim.
Creo que Sergi se ha ido.
Sí, Sergi se fue. Bueno, que nos vamos despidiendo, pero antes nos tendrá que recordar, Cavi, donde se os puede escuchar este magnífico programa.
Cavi. Pues en radioutopia.org.es o radioutopia.es, ahí te puedes descargar el podcast. El podcast de otro montón de programas, incluso escuchar en directo.
Muy la bien. Radio. Y, si, y entrando ahí también puedes entrar ya y muy bien, pues ya está. En radioutopia.org.es.
Más orilla izquierda de Córdoba, más Radio Guadalix.
En la orilla izquierda de Córdoba, que no sé, el dial no lo sé, ahí en Córdoba 106.2, 102.6, algo así.
O tendrán página web
también,
y ahí lo buscáis.
Radio Dignidad.
Ya está.
También
Radio Dignidad.
Radio Dignidad, eso es. Y en Brutalis, claro, en Guadalix de la Sierra.
También lo miráis
en internet.
Radio
Matorral, no sé si...
Y lo buscáis un poquito, Guadalix, que seguro. Sois unos comodones. Que ay, nos tenemos que dar todo
sí,
eso.
Sí, hombre. Pues hay que buscarlo.
Bueno, y vamos despidiendo. Me dejáis al invitado este que viene de vez en cuando, que parezco el sustituto, el suplente.
El suplente del presentador. Nos va a presentar. Venga, despídete, Miguel Ángel.
Pues agradeceros, como siempre, que me hayáis permitido estar con vosotras y con vosotros. Y disfrutar de un programa que del que soy fiel escuchantito, que diría Sergi. Que muchas gracias y buenas tardes.
Y nosotros encantados de que estés aquí, Miguel Ángel.
Ya sabes que...
¡Qué pelota somos todos! ¿Eh? Oh,
nos queremos.
Bueno, pues...
Peloteo.
Bueno, buenas tardes y buena suerte.
Venga, chao.
Para cerrar pondremos una canción, Love Gun. Parece contradictorio, ¿no?
Ya llevamos sufriendo todo el programa por una canción más, pues ya no sufrimos.
Que, bueno, si tampoco es para tanto.
Al menos no lo sufrimos en silencio como tampoco. Las almorranas. Lo sufrimos hablando.
Venga, sí. Hasta luego.